Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Bueno, que le tengo aquí, que ha venido a mi lado, a mi vera, Miguel Méndez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal,
Susana? Esto es regalo prenavideño.
Bueno, tenía muchas ganas de veros a todos y digo, hoy me voy a acercar.
Oye, además te has puesto ahí la corbata ahí en tono verde, verde Navidad, sí. De árbol de Navidad.
Verde Ralph Lauren, que está tirando mucho en bolsa. Bueno. Oye, qué bonito os ha quedado el estudio.
¿Has
me
visto?
Me encanta la decoración.
No sé quién de mis compañeras, o a lo mejor ha sido algún compañero, pero le ha dado este fin de semana por adornarlo todo y lo ha puesto todo Jingle Bells, como
precioso.
Digo yo.
Y las pantallas que no las había visto. Yo quiero ver aquí gráficos y movimiento aquí. Y tickets.
Vamos. Adrián, Miguel, todos, gráficos aquí, tickets, movimientos y todo. A bailar cada gráfico.
No,
oye,
precioso.
El gráfico de Inditex, ¿cómo está bailando? Cuéntame.
Bueno, he visto, según venía aquí, he visto que estaba cayendo. Te he escuchado esta mañana que vengo de Valladolid y os venía escuchando a Rubén ya tiene el coche y he visto que estabais anunciando los resultados. Bueno, está cayendo. Yo estoy mucho más frío, Susana. El ejercicio ha sido espectacular y es que creo que tenemos el año hecho. Buena gana de complicarnos. Estoy comentando aumentar la liquidez. Estoy viendo a todas las grandes agencias estadounidenses dar precios objetivos espectaculares del S&P y yo creo que habría que tener un poco más de prudencia. Los resultados siguen siendo buenos porque Inditex la verdad es que lo está haciendo muy bien. Hoy le toca retroceder. Es que lleva todo el año subiendo prácticamente, que arrancamos el año en entornos de 38 y ha llegado a 56 prácticamente. Está ahora en 51,60. Supongo que la sesión irá de menos a más y probablemente recupere gran parte del terreno desde ese gap que ha marcado en 54,64. No he tenido ocasión de verlos detalladamente, pero bueno, supongo que habrán sido positivos a pesar de que la reacción en el mercado no haya sido buena.
¿Tú aprovecharías para comprar?
Yo no, pero porque estoy muy frío con Europa, no me gusta lo que veo, tenemos elecciones en Alemania a la vuelta de la esquina, están creando una sensación un poco de bonanza de cara a las elecciones, pero no estoy tan positivo de cara al comienzo del año que viene, a pesar de que hay muchas estadísticas que manejamos que indican que puede ser un buen año. Quiero ver un poco cómo arranca también la administración Trump, quiero ver un poco cómo van los flujos a principios de enero. Sigo con el rabillo del ojo mirando el sector lujo, que nadie cuenta mucho con él, pero ahí está Hermès despuntando y Louis Vuitton que empieza un poco a salir de esta debacle que ha sufrido a lo largo del año. Pero bueno, ver un poco por dónde van los flujos. Ha habido mucho dinero en esta última parte del año en computación cuántica, en todo el sector digital, en por supuesto en Bitcoin, en todo lo relacionado con criptos. Los negocios digitales han ido muy bien y tienen mucho que decir, pero ha subido todo mucho. Yo creo que tenemos que tener un descanso. Yo veo más recorrido a la baja que al alza. Fíjate, aconsejaría un poco más de prudencia, aun cuando las bolsas sigan haciéndolo bien, pero un poco más de liquidez.
Cuando dices aconsejar prudencia, recortamos posiciones, deshacemos.
Sí, o sea, al tener ahora un coeficiente de liquidez en las carteras creo que es interesante. Es más, creo que este año que viene se hará el dinero sabiendo estar fuera durante determinados momentos. Es verdad que el año es súper largo, ¿no? Pero falta frescura, ha subido mucho, creo que tenemos que... Y sería sano tener un descanso para volver a incorporarnos. Por lo tanto, esperemos que no haya ningún tipo de debacle, que no haya caídas muy significativas. Y oye, yo lo que quiero es que esto siga la fiesta y siga en tendencia. Pero mis sensaciones son que hay que ser un poco más prudente y sobre todo más selectivo.
¿Cómo estás viendo el eurodólar?
Bueno, es que lo tengo claro, Susana, creo. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. A ver, un segundito. Tengo claro que tal y como está la situación de la Unión Europea a nivel político y la situación geopolítica, no tengo nada de esperanza en una recuperación. Estamos aguantando la zona 1.05, pero hemos hecho un rebote gato muerto hasta zonas de 1.0620, ahí lo tenemos. Yo es que, viendo cómo está Europa, viendo la debilidad de Volkswagen, toda la industria automovilística tiritando, el motor alemán que se ha parado, está gripado, Francia con muchos problemas también con Macron, bueno, haciendo un poco de las suyas, y yo creo con una ciudadanía que no está muy contenta. Los credit default swap franceses por las nubes que los hemos tenido hace nada, prácticamente en niveles prepandemia o niveles pandemia, podríamos decirlo así. Es que el euro dólar debería estar por debajo de la zona de la paridad. Es decir.
O sea, ¿tú crees que también que debería bajar? Que lo vamos a ver más abajo. A lo mejor cuando llegue Trump y meta chute de aranceles, ¿no?
A ver, Trump va a intentar que su economía funcione, eso está claro. Vamos a ver si implementa los aranceles al final o no. Pero a mí no me extrañaría verlo en entornos de 0,96, aquí en esta zona de soporte que marcó en septiembre, octubre del 2022.
Vale. Y lo último, Bitcoin, 97.000, 98.000 ahora, $98,076. ¿120 para cuándo?
Tenía claro que íbamos a tocar los 100, pero es una incógnita. Yo creo que pronto, fíjate.
Ah, sí.
Sí. Te lo voy a decir así. Igual me equivoco, y luego me dan palos. Porque el Bitcoin además es muy aleatorio. Pero te lo voy a decir que entre enero y febrero vamos a 120.
¿Entre enero y febrero
sí,
120?
Sí, sí. Sí, muy porque bien. La administración Trump es muy pro criptos. Está también Elon Musk. Está muy caliente el mercado y en un momento de calentón vamos a ir a 120.
Muy bien. Voy con los oyentes. Empiezo por nota de audio.
Muy buenos días, Carlos desde Almadén, provincia de Ferrol. Para el señor Méndez, por favor. Tengo Alphabet a 161. Ayer superó una zonilla ahí que rechazó un par de veces en la zona 181, 182. Y se quedó la vela bastante con el cuerpo rellena de verde. ¿Qué opinión le merece si cree que tanteará la zona alta, 192, 195? Gracias.
Vamos.
Tiene un 90% de probabilidades de hacer máximos históricos. Fíjate que lo había estado haciendo un poco regular, que dentro de las grandes era de las peores, pero cuando menos te lo esperas, Alphabet recupera. Se cumple muy bien todos los módulos simétricos. Aquí tenemos tres en el gráfico. Y en estos casos, a no ser que el mercado tenga una caída estrepitosa, tiene todas las posibilidades de ir a buscar niveles de 192, que son los máximos históricos. Está solo $6, que es un 3,5%, con lo cual aguante hasta ahí, porque Tesla y Alphabet van a marcar probablemente los máximos históricos después de que los esté marcando Apple también. Y Amazon, que es que están las grandes, siguen en buen momento. A mí me gusta mucho.
Muy bien, voy con la siguiente.
Hola, buenos días. Esta es una pregunta para el consultorio de Miguel Méndez. Mi nombre es Manuel y llamo desde Madrid. Las dos acciones en cuestión son TUI, el tour operador, y Hensoldt. Este último, el ticket es HAGG. Las dos las tengo con ganancias de un aproximadamente 10% y quería saber cómo las ve Miguel. Muchísimas gracias por su programa, por la ayuda que nos prestan. Un abrazo desde Madrid.
TUI.
No, espérate, porque no sé por qué no la encuentro. Y HAGG sí. Tampoco me sale.
Tampoco.
TUI la tengo aquí. A ver, dentro de lo que es este sector, a mí no me termina de convencer, sinceramente. Estamos en una estructura bajista. Lo está haciendo muy bien Booking, lo está haciendo bien Airbnb. Estamos viendo aerolíneas moviéndose. Yo qué quiero que le diga, hay otras cosas que están bastante mejor. No me centraría en esta serie. Y la otra, nos ha dicho HAGG.
Sí. No, pues... H de Huelva, de Almería, G de Geranio y G de Geranio. No.
No, TradingView no encuentra nada con este ticker.
Voy con María, buenos días. María, good morning.
Hola, buenos días.
Dígame.
Sí, hola, buenos días. Hay preguntas para Miguel Méndez, felicitarle por el programa. Y quería preguntarle, tengo dos acciones con pérdidas en la cartera, y una de ellas es Nova Nordisk y otra es AMD, y no sé qué hacer con ellas, si ejecutar pérdidas, si irme a otra cosa o mantener. Es una pérdida importante, como un 20%, una cosa así.
Estupendo, pues muchas gracias y que tenga suerte. Un placer, María.
Bueno, el caso de AMD, a mí... Fíjate que he sido muy pro AMD, pero claro. Viendo cómo están los semiconductores, no. Nvidia está aguantando el tirón. Ayer tenía un tema di una denuncia en China por un tema de monopolio, que no era muy buena noticia. Ayer también me preguntaban por Texas Instruments, no la acabo de ver. AMD va camino de los 100. O sea, yo saldría. Es que no está para estar. Además, con un Nasdaq prácticamente en máximo, el valor está en barrena. Y ojo, los números de AMD no son los de Nvidia, ¿eh? Ni mucho menos. Ni los márgenes son los de Nvidia, ni las ventas son las de Nvidia. Así que está bajista y yo me saldría, a pesar de la caída. Y nos ha dicho Novo Nordisk.
Sí.
A ver, un segundo, la tengo por aquí. Que también, a ver, está, ha tenido un rebote. Yo, sinceramente, con esta pérdida que tuvo de entornos de 7,79, estaba hablando de Novo Nordisk Dinamarca, podríamos sacarla de estadounidense. Tengo dudas. Si me tuviera que quedar, me quedaría más con Eli Lilly que con Novo Nordisk. Aunque la recuperación parece que no es mala. Si superase entornos de 8,30, muy probablemente vamos a tener un movimiento alcista. Ahí sí, lo vería un poco más clavo. Claro, pero en estos entornos que ha tenido un rebote y está volviendo a recortar, no sé si el mercado ya ha descontado todas las bondades de la pastilla de la obesidad y compañía.
Vale, me voy con Jacinto. Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Enhorabuena por el programa. Mire, yo quería hacer dos preguntas. Nada más, tengo IAG, con ganancias del 60%. Entonces, querría preguntarle, señor Méndez, si es momento de salirme con las ganancias. Y bueno, Novo Nordisk americano, ya lo ha dicho el señor Méndez, que yo no sé qué hacer, también pierdo el 20%. Y luego un valor para entrar en Estados Unidos, en América.
Vale, muy bien. Pues gracias, Jacinto. Que tenga mucha suerte. Felices fiestas.
Bueno, el caso de IAG es que con la misma virulencia que bajó, que siempre he defendido esta postura, que lo tenemos aquí, se está produciendo la subida. Podría seguir subiendo, ¿eh? Lo que tiene que hacer es ajustar un nivel de protección de stop. Y el nivel de protección está muy claro. En tornos de 3,29 es el soporte. Yo pondría el stop, Susana, en tornos de 3,26. Y la dejo correr. Vale. Si quiere cerrar a mercado porque se conforma, tampoco me parece mal la estrategia, ¿eh? O sea, si le gana ya ese porcentaje y así compensa un poco con la Novo Nordisk. Voy a ver si puedo sacar la americana, que la tengo por aquí. Es que no... Denle un margen, si quiere, hasta niveles de 104,90. Está cotizando en 109 la estadounidense. Si pierde 104,90, suma la pérdida porque va a caer más. Mientras, manténgalas, a ver si este último rebote pues se acelera. Pero vale.
Oye, preguntaba un valor para comprar en Estados Unidos.
A ver, yo voy a recomendar Canadá y siempre recomiendo el mismo, pero es que tengo una confianza tremenda en Constellation Software, que lo está haciendo espectacularmente bien. Es una empresa al final de crecimiento con una tendencia alcista, aquí lo tenéis, muy acentuada, y es una de las compañías en las que más confío a medio plazo y para comprar y mantener. Es un buy and hold. Están $4,625 canadienses y a mí me encanta. Estados Unidos. Vamos a ver. Yo de momento no me quiero posicionar mucho en cuanto a que quiero ver por dónde van los flujos a comienzos de año. Sigue bien el sector asegurador. Sigue bien a Flack y compañía, Arthur J. Gallagher, etcétera. Sigue bien sector financiero Ares Management, Apollo Global. Me está gustando AerCap, lo que estoy viendo también. Quizá aprovecharía la caída que ha tenido Cintas para recomprar un poquito, que es una buena compañía. Federal Signal también es otra compañía que me puede cuadrar. Estoy viendo también las Arch Capital 15, las clásicas y tradicionales. Pero quiero ver un poco por dónde va el comienzo del año. Tengo cierta confianza para tener pequeñas cantidades en cartera de que quizá PayPal y Square, los medios de pago, puedan empezar a funcionar bien.
Pero estás todavía prudente.
Sí, sí, porque son bastante volátiles. Visa también lo está haciendo bien. Vamos a ver cómo va el año. Pero
no hay que precipitarse.
Con la entrada de Kennedy Jr. en todo el sector salud, creo que los valores que tengan relación con el cuidado personal lo pueden hacer bien. Hemos visto resultados de mis queridas Lululemon la semana pasada muy buenos. Y creo que el sector deportivo, Deckers, también lo está haciendo fantásticamente bien. O sea, el retail que tenga que ver con el cuidado y con todo el tema de deportes, etcétera, puede mejorar.
Mira, Fernando, justo a través del canal de YouTube, dice, ¿entrarías en Lululemon hoy?
Bueno, hoy entraría. Yo llevo con Lululemon, la verdad es que muchos años. Está a niveles de 3,97, hemos llegado a tocar 4,20 antes de ayer. A mí me gusta, tiene el gap a cubrir hasta niveles de 4,70. Es que fíjate, Susana, el otro día me escuché la conference call entera. No solamente... Estados Unidos tiene pendiente aumentar el crecimiento, que es uno de sus mercados principales, está creciendo al 2. Pero es que está creciendo en torno al 23% en ventas. El negocio internacional está brutal. No están notando caídas en China. Bueno, toda la gente está diciendo crisis en China. Pues en este caso el señor McDonald, Calvin McDonald, que es el CEO, dijo que en ningún momento están viendo ralentización en China. Todas las líneas nuevas que están creando están funcionando extraordinariamente bien. En fin, crecimientos consolidados. Europa les está funcionando bien, el e-commerce les está funcionando bien, el tema de inventarios funciona, están con un aumento de márgenes también interesante. Todo lo que nos están diciendo es que van bien. Y nos han dicho que van bien en un trimestre que no suele ser el mejor. El mejor es este, con lo cual veremos los resultados allá por el mes de febrero o marzo. A mí me gusta, yo creo que vale mucho más de lo que cotiza, $600-700 creo que es el objetivo a medio plazo, y entre medias están esos 500, que son el 516 que marcó el máximo histórico finales del año pasado, principios de este. Un año que ha sido malo. Ayer veía una estadística, y ya pasamos al siguiente, pero es muy interesante. La compañía, justo en mínimos en agosto, efectuó unos programas de recompra súper agresivos. Y esto mismo sucedió en el año 2018, cuando la compañía cotizaba en $120-140. ¿Adivinan qué pasó en momentos en los que la compañía hizo un programa de recompras de forma similar, o sea, con la misma agresividad que tuvo lugar este año en julio, agosto y septiembre? El precio se multiplicó por 2,5, 3 veces de la cotización. Por lo tanto, estoy positivo en la serie y yo creo que vamos a ver una Lululemon que tiene que estar en el lugar de donde se merecen y no con investigaciones con el tema de la ropa que no han llegado a nada en los mínimos que vimos en el mes de agosto.
Voy ahora con Miguel. Buenos días. Hola.
Sí, hola. Buenos
hola,
días.
Cuénteme.
Sí, llamaba para preguntar por Ads Capital, que la traigo desde los $80 y en principio me había marcado un stop en 89, pero me gustaría saber cuál es su visión sobre el valor, que sé que lo sigue, y luego para entrar también en Global Payments, medios de pago, que la estoy vigilando para entrar. Y ya por último, me gustaría saber cuál es la visión del señor Méndez sobre el sector salud de cara ya más bien al año que viene. He visto que ha caído mucho, los múltiplos empiezan a ser interesantes, bajos, y bueno, ¿en dónde le gustaría posicionarse si lo considera?
Muy bien. Gracias, muy amable, suerte, ánimo.
A ver, Arts Capital, hay que salir. Nosotros ya salimos en entornos de 103, ha perdido el 100, profundiza la caída a 93, hay que irse. O sea, si está en 80, recoja el dinero que tiene, váyase y ya volveremos a entrar. Es una compañía excelente, lo es, me encanta, pero está corrigiendo. Y no ha tenido suficientemente fuerza como para romper en niveles de 104. Está agotada, está agotada. Está haciendo lo mejor Kinsale. Y el sector seguros es que yo creo que ha dado todo lo que tenía que dar. Hemos tenido un año del sector asegurador espectacular. Por lo tanto, yo cerraría la posición. Sector salud. Me viene a la cabeza algún ETF por ahí, Omega Healthcare, creo que es uno de los que cotiza. Y en cuanto a compañías, pues por ejemplo, podría destacar Humana. Uh-huh. Se ha sufrido bastante todo el sector y lo ha visto muy bien. Había rumores de Donald Trump con la entrada, el Obamacare, etcétera. Tiene mucho que recuperar el sector. A mí tecnologías sanitarias reconozco que me sigue encantando. Compañías como Cencora se pueden tener en cartera sin ningún problema. Y hay otras que están muy castigadas, como la Mutualidad Humana, que hay que vigilarlas. Estoy de acuerdo con el oyente. Buenos múltiplos es un sector que tiene mucho que decir. Y yo creo que cuando la administración Trump empiece a perfilarse, probablemente veamos una recuperación del sector, que también es un gran tapado. Casi nadie habla de él. Pero probablemente puede ser que el 2025 le traiga cosas buenas, veremos.
Muy bien, voy con Luis, buenos días.
Buenos días.
Cuénteme.
Sí, verá, sí, pues nada, que me gustaría saber su opinión sobre una empresa de transformación digital que se llama Globant, que es la más fuerte del sector, por lo menos a nivel fundamental.
Muy bien.
Y es que estoy comprado en ella y me gustaría saber su opinión, pero a largo plazo, no a corto y medio, sino a largo plazo. A ver si me puede decir algo, sobre todo soportes y resistencias.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias.
Ánimo, felices fiestas, ¿qué dices?
Sí, es una buena compañía que lo está haciendo bien. Estoy aquí sacando, le voy a dar una perfil. A ver, fundamentales. PER 57, forward PER 30, con lo cual el crecimiento es bastante bueno a 5 años, por lo que veo. El PEG está en niveles de 3,5, me cuadra perfectamente. Los múltiplos no son muy caros, está cotizando a 4 veces ventas. Prácticamente no tiene endeudamiento. El profit margin en 7,20 y el gross margin en 31. Short flow 5,19. Todo pinta bastante bien. El día 14 publicó sus resultados y batió, con lo cual me cuadra. Tendría que ver la evolución de las ventas, pero a priori bien. Me gusta. Resistencia clara y donde puede desencadenarse una nueva señal alcista, la superación de 251. La tendencia es alcista en el corto plazo, viene remontando desde 150. Necesita romper esos 250 para ir a buscar niveles más ambiciosos en los entornos de 300, 325. ¿Lo puede hacer? Tiene buena pinta. Sí que lo puede hacer. Por la parte de abajo, vigile zonas de soporte en los entornos de 210. Sé que está cercano, pero 210 es un punto importante. Y por otro lado, número redondo, los 200. En este nivel, si lo pierde, el gráfico tendría un aspecto técnico mucho más complicado y podría haber presión en el precio y en la cotización y podríamos ver caídas adicionales a 180. Pero me gusta la serie, le doy el ok.
Mira, a través del canal de YouTube, Santiago dice, ¿qué le parece Adidas y Zalando?
Bueno, Adidas, que os venía escuchando esta mañana, ¿había habido algún tipo de noticia de Adidas? ¿Algún tipo de registro en las oficinas?
Sí, sí.
Es que te he escuchado, Susana, perfectamente, me acuerdo.
Adidas, las autoridades han entrado en su sede en Alemania como parte de una investigación fiscal que lleva años en marcha. Se inició en 2019. Se ha prolongado hasta este año 2024 y está relacionada con incumplimiento de normas aduaneras y fiscales.
No es una buena noticia.
No.
La compañía hoy cede 1,33. Yo os estaba comentando que el retail deportivo en general me gusta. Técnicamente había saltado y había roto este enorme lateral con perspectivas de ir a buscar los 255. Se ha parado en 2,45, está haciendo el pullback a la antigua zona de resistencia, que ahora se va a convertir en soporte, que son los 2,34. Pero yo cuando veo esas noticias prefiero ser un poco más frío, incluso hasta olvidarme del gráfico. Vale. La noticia no es muy buena.
¿Y Zalando?
Vamos con Zalando, que ha recuperado bastante. Estaba muy castigada, la verdad. Aquí la tenemos. A ver, es que esto viene de 110, ha bajado a 22. Bueno, llegó a un mínimo a principios de año de 15 y está en 32. Yo me quedo con que la perspectiva del mercado sigue siendo bajista. Ahora bien, el rebote está en marcha. Ha llegado a niveles de 34. Yo, si las tuviera en cartera, las vendía.
Vale, vale. Mira, otro de los oyentes dice, para Miguelón, Adrián, Block, compradas a 83.
Bien, bien compradas. Tienen que superar el 100. Ha hecho ya varios intentos, no ha podido, se ha parado en 99, estamos en 94,04. Ayer al final cedió 1,45. El año es muy largo. En el corto va a haber cierta presión, no en Block, en casi todo. Ayer y antes de ayer, pero sobre todo ayer hubo un giro en casi toda la tecnología. Se salvaron 4 empresas de computación cuántica, pero el sector de inteligencia artificial ayer acabó cediendo. Lo digo porque Block, aunque no es puramente inteligencia artificial, pero estos valores pequeños se mueven un poco al unísono. Probablemente ceda hasta entornos de 90, no me extrañaría. Pero si rompe 100 puede haber movimiento, ¿eh? Yo tengo aquí un primer objetivo en 116. Está en 80, dicho. Las puede mantener. Pero que vigile entornos de $88. Si yo si pierdo 88, quizás recogería ese 10%.
Bien. Voy con Emiliano. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Los llamo desde Tenerife. Primero felicitarlos por el programa y, bueno, al señor Méndez, porque a mi gusto es el mejor analista del programa. Tengo unas preguntas y es un poco salirse de lo que venimos viene preparando todos los días, que tengo preguntas, son dos cripto, una se llama Hedera,
vale,
y la otra se llama Link. A Hedera la compré en 0.037 y Link estoy desde los 12. Muchas gracias.
Muy bien, gracias, muy amable. ¿Las tienes o no?
No le puedo ayudar.
Nos ha pillado, nos ha pillado. No, no, necesitamos ahí un poquito más de tiempo, ¿no?
No, no, evidentemente, Link. No sé si es Chainlink, US Dollar.
Yo ahí con las monedas estas yo me pierdo.
No lo
a mí
sé.
Me sacas de Bitcoin y Ethereum y estoy perdida.
Yo conozco muchas, pero es que claro, hay como 10.000. Vale. Hedera por Hedera como tal, es que no me suena, no me aparece. Que nos diga el ticker, por favor, vale, porque sí que vale. Le quiero atender, pero me gustaría que le respondiésemos.
Mira, dice Mario, buenos días. Precisamente quería preguntarle al señor Méndez por el sector de la computación cuántica.
Toma ya, toma ya. Está Quantum...
Esto es impresionante.
Es que fíjate qué locura. Mira, te voy a poner, por ejemplo, Quantum Corp. ¿Vale? Pero es que hay unas cuantas. Estoy vigilándolas todas. Aquí estoy pegado porque hay dinerito a veces fácil. Pero hay que estar pegado a la pantalla. Fíjate, ha habido una locura en el último mes sobre... con este sector. Con eso, una industria chiquitita. El otro día veía la noticia de que Google ha sacado un mega ordenador que te puede hacer en no sé cuántos segundos lo que antes llevaría trillones de años. O sea, Alphabet ya está aquí metido. Fijaos, de 2,91, 3 a 33. O sea, se multiplicó por 10 en 3 sesiones. Luego bajó a 11. Yo ayer las estuve viendo en 19. Estuve tentado a entrar porque por la atracción de los redondos, pero al final no lo hice. Se fue a 21,5. Cerró en 20,21. Y probablemente hoy que vienen las cosas un poco reguleras, igual baja a 15 o a 12. Pero está Quantum Corp, Quantip, hay un montón de compañías. Está D-Wave, que es, bueno, D-Wave, es que la tenéis que ver, esto es una locura. No puedo dejar de sacártela, dame un segundo.
D-Wave.
Susana, D-Wave, sí.
Y esto también es computación cuántica.
D-Wave Quantum, sí. Son compañías, fíjate, D-Wave, bueno, ya capitaliza 1.000 millones, ya no son tan pequeñas. Pues claro, ¿pueden irse a 50.000 millones? Pues es que el mercado, ya sabéis lo que pasa cuando empieza algo a calar. Fijaos, cayó de 13 a 0,37. En agosto, cuando probablemente estabas de vacaciones, Susana, estaban 0,77. Ha llegado a 5,35. Ahora está en 4,68. Pero es que desde noviembre ha pasado de 1 a 5. Es que hay empresas que se han multiplicado por 5 o 10 veces. Uh-huh. Es una locura. ¿Puede tener futuro? Sí, pero ojito, que también nos pueden pegar, ¿eh? Hay que estar pegado a la pantalla.
Oye, última nota de voz.
Hola, buenos días. Soy Carlos desde Valencia. Enhorabuena por el programa, lo primero. Quería preguntarle al analista de hoy por Mercedes. ¿Cómo vería una entrada a estos niveles? Muchas gracias, un saludo.
Vale, Mercedes para comprar.
A ver, hay un rebote, igual que lo está viendo en Volkswagen. Yo supongo que ayudarán a la industria. Mi pregunta es, yo para mí no me las compraría, a pesar de que pueda parecer que está rebotando.
O sea, ¿tú para ti qué te comprarías ahora?
Estoy mucho con empresas de este tipo, pero ayer compré Lululemon, más de las que tengo, y he hecho bastante dinerito este mes con Uplovin, que es una empresa de
monetización. Ya, pero ahora, ¿qué comprarías? No lo que has hecho, sino ahora, ¿qué comprarías?
Es que voy día a día, estoy un poco en el trading. O sea, hay dos partes. Una, la de cartera, Constellation Software tiene que estar obligatoriamente y todas las compañías que te he nombrado. Pero estoy un poco en liquidez. O sea, sigo con una posición muy fuerte en Lulu porque confío en ella. Y más liquidez y un poco de entrada y salida. No está para coger, poner el dinero y dormirnos. Luego, porque llevamos dos años haciendo eso. Mercedes, yo no me las compraría. Tiene 57 posibilidades de rebote.
57.
Sí, 57 euros. Si rompe 57, tiene posibilidades de rebote.
Vale.
Está como está la industria. Con el DAX en máximos, esto está cerca de los mínimos.
Dice, ¿cómo se va por las ramas este señor?
¿Por qué? ¿Porque no he dicho lo que compro o por Mercedes?
Porque no dices lo que compras.
Ah, no. Bueno, o sea, porque voy al día.
¿Qué tienes en la cartera de largo? Constellation Software.
Constellation Software, Lululemon, Federal Signal. Y tengo 15 el capital.
Vale, ¿ayer qué compraste?
Ayer compré más Lulus.
Vale.
Aprovechando un poco la caída, compré más Lulus.
¿Hoy compras en la apertura del mercado americano o vendes?
Ayer he vendido GameStop estos días, vale, que he estado tradeando. Y ayer vendí Celsius.
Dice, parece un político. ¿No se está mojando? No. ¿Le está contando
no,
todo?
No. Ayer vendí Celsius porque Celsius...
Quítate la corbata, Miguel.
Celsius está muy bajista, pero tiene posibilidades de rebote. Entonces, joder, estoy comentándolo todo.
Que nos vamos. Oye, bueno, Miguel.
Nada, muchas gracias, Susana.
Vale, te veo mucho antes de las Navidades,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí. Volveré. A ver si la próxima semana puedo.
¿Has venir, aparcado venir bien? Porque Madrid está un poco caos.
Sí, aparcado bien. Sí.
Bueno,
sí,
oye, que mil gracias.
Gracias a ti.
Un placer, me lo he pasado pipa. Boletín, volvemos. Empresas cotizadas. Hoy nuestra invitada es Jadanet, una operadora certificadora de referencia en el campo de las comunicaciones certificadas y de las telecomunicaciones. Salió a debutar en BM Growth en 2015. Hablamos de sus números, sus proyectos, su crecimiento, su cotización y lo que quieran. A la vuelta.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.